De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Martes para todos.
Comienza otro Enredando las Mañanas, este martes desde San Luis
desde
Ciudad.
Casa, y desde casa.
Y desde casa seguimos, y desde casa, porque esta pandemia nos ha cambiado la realidad por completo, la vida por completo. Y bueno, en este martes 21 de julio, post Día de la Amistad. Bueno, acá armamos en casa un fiestón. Ah.
Estamos trasnochadas. Bueno, 10 de la noche creo que estábamos todas durmiendo.
Bueno, las 10:03 de la mañana arrancamos, está enredando las mañanas.
Hoy, sí. Nublado, muy nublado, todo medio como humo.
Sí, está todo por lloviznar, así que le vamos a poner onda tomando unos lindos matecitos y poniéndonos una ropa abrigada porque se nota el fresco del invierno.
Así es. Bueno, y hasta las 12 nos estarán escuchando por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar, hoy martes. Y desde ayer ya nos podían estar comenzando a escuchar, desde el Enredando sale por Radionauta en La Plata. Bueno, los miércoles nos vamos con Radio Semilla a AMBA, y los jueves
por Radio La Roja de Córdoba,
y los viernes por Radio Pueblo en Jujuy.
Hasta las 12, todas las mañanas de lunes a viernes, el Enredando de 10 a 12 horas a lo largo y a lo ancho del país. Así es, un programa bien federal, un programa que busca allí compartir otras voces de la información y también, bueno, ponerle un poco de onda, además de mucha información. Como si la música, sí. Sí, ahí anda Matías en los controles, en la selección musical, en toda la parte técnica, también desde su casa, desde La Bulla, haciendo radio de casa.
Nuevos casos acá en San
Eso
Luis.
Eso te iba a decir, ¿cómo vamos con el COVID puntano?
Nuevos casos, pero hasta el momento no están todos aislados, están controlados.
Sí, cerraron la planta de la persona con el caso positivo nuevo, así que bueno, dos casos en San Luis, que hasta ahora veníamos
sin nada, con ninguno, claro, pero ya sí. Desde la semana, hace como dos semanas ya han aparecido nuevos casos de repartidores, sí. Lamentablemente, que son las personas que más contacto tienen con otras zonas, claro.
Pero bueno, la verdad es que han aislado a muchas personas y las han dejado en cuarentena. Vamos a ver cómo sigue, viste que todo esto es como muy inestable, hay que ver cómo sigue. Mientras tanto, por ahora,
aislamiento
igual
social
para nosotras, igual con distanciamiento, el resto de las personas que tuvieron contacto con el último positivo, digamos, igual van a quedar aislado. Ah, sí.
No sé cómo estará San Juan en realidad, pero la provincia que tenemos acá al lado, Mendoza, yo que tengo familia ahí, están las medidas sumamente mucho más limitadas, todos los días están saliendo casos, que 14, que 44, sí. Y así está la toda la sociedad. De hecho, es increíble los medios de transporte, capacidad llena en estado en pandemia, es de no creer, porque
sí, la verdad que sí.
Si bien hay muchísima necesidad de salir a laburar, pero hay que ver de qué manera y cómo se reorganizan para que no el transporte público salga lleno de personas, asientos repletos, gente parada, siendo que en muchos lugares
la normalidad absoluta.
Venimos
acá sé si también con la tranquilidad que se venía, pero me parece que también hay que ver, hay que empezar a cuidarse. Yo creo que, bueno, la apuesta era que la responsabilidad pasa por cada uno, pero bueno, es muy difícil, la verdad que es muy difícil, porque en el medio hay que salir a trabajar, porque en el medio hay que
subsistir en estas situaciones, claro. Con, bueno, ahora ya lo estamos viviendo con estas bajas temperaturas que al margen de toda esta situación real están también otras situaciones que siempre las estuvieron, igual, como el hambre, el frío, las necesidades, enfermedades, faltantes de un montón de cosas, y las personas, aparte de estar en casa, si es que la tienen y si es que pueden quedarse, tienen que seguir viendo de qué manera, dónde pedir ayuda, reclamos, porque también la parte del municipio, de municipalidad, están como en todos lados limitados de horarios, limitados en presencia, así que todo es mucho más larga la espera, más difícil la comunicación.
Sí, todo muy, muy complicado, pero bueno, nada, hay que seguir poniéndole buena predisposición, buena onda ahí, y fuerza, nada, meterle fuerza para salir a laburar, para rebuscársela también. Yo creo que todas estamos en esa instancia de rebuscarnos cómo seguir. Y bueno, la vida básicamente se cambió.
Totalmente. Y que la vacuna llegue también a estos lados y a todas las clases sociales. Porque parece ser que va a ser todo ahí muy cerquita, desde los alrededores.
Bueno, también hay que ver con quién nos vacunan.
Y con quién y con cómo.
Así que la verdad es que estamos...
Ya nos están vacunando.
Aprieto la humanidad.
Ya nos están vacunando por todos lados en otros sentidos. Y uno más en ese sentido de la vacuna. Pero bueno, ojalá que la vacuna llegue a todas las clases sociales. Bueno, vamos con lo que nos compete el día de hoy, que también lo tenemos repleto de noticias, de entrevistas. Así que...
La verdad que sí, que siempre es un esfuerzo armar este programa, pero también lo hacemos con muchísimo amor, así que bueno,
así
tenemos
es.
Un hermoso programa para hoy.
Así es, con ricos matecitos como siempre. Bien, hoy tendremos una entrevista a Roque Miguel Gil del OMTA, Autoridad Tradicional Consejo de Ancianos, de la organización Huarpe Pincanta de San Luis, para dialogar sobre Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas Sol y Luna, que se realizará el 21 y el 22 de julio.
Vamos a estar también dialogando con nuestra compañera Lucrecia Fernández de Agencia Firen News en la columna que este martes contaremos con un ABC de Kurdistán para contar con un pantallazo de lo que sucede en este territorio.
Bueno, y nos iremos después a La Paz, Córdoba, para dialogar con Roxana. Ella es una mujer que desde el día 1 que desapareció la adolescente Delia Jerónimo Polijo, está acompañando a la familia en la búsqueda, está organizando que el Estado responda por esta desaparición de una menor de 14 años en la localidad de La Paz, Córdoba, y hace 22 meses, este 18 de julio, se cumplieron 22 meses, perdón, de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo.
Así es, y también por último tendremos la columna anticarcelaria con Oscar Castelnovo de Agencias para la Libertad.
Excelente, bueno, siempre un gusto con Oscar su columna y hoy con Lucrecia, cada vez es más interesante.
Sí,
todo lo que nos
aprendemos un montón.
Y nos desburra, dijéramos, por acá.
Sí. Bueno, y son las 10 y 11 de la mañana. Está Enredando las Mañanas recién comienza. Préndanse, nos pueden escuchar también por la aplicación de La Bulla, que está ahí, la descargan como La Bulla Comunicación Alternativa. Andamos todavía de estreno porque porque nos encanta la app y le vamos haciendo todos los días un poquito de mejoras. Así que también estamos por la aplicación. Escuchamos, hacemos una pausita y seguimos con las noticias breves del día, ¿les parece?
Muy bien.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Muy bien, acá estamos de vuelta. Vamos a ir con las noticias breves del día. La primera que tenemos es el comunicado de la familia de Santiago Maldonado. A 12 días de cumplirse 3 años de la desaparición forzada de Santiago, su desaparición y muerte siguen impunes. No hay ninguna persona declarada responsable, nadie investiga nada, ni siquiera hay un juez. Otra vez, el Poder Judicial. Hoy, por viernes 17 de julio, fuimos notificados que el juez Bornowski, de la Sala 4 de Casación Penal, resolvió no hacer lugar a la reacusación e inhibición del doctor Gerald como juez de la causa. En función de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la garantía del juez natural, artículo 18 de la Constitución Nacional, y al criterio restrictivo y de excepción que rige en materia de recusación y excusación, sostenido por el suscripto en múltiples oportunidades, y las particulares circunstancias relevantes al caso en examen, cabe concluir que la querella de Santiago Maldonado no ha logrado demostrar la existencia de elementos objetivos que abonen el alegado temor de parcialidad ni la consecuente afectación de la garantía constitucional invocada, imparcialidad del juzgador, derivada del debido proceso legal y la defensa en juicio. El doctor Gerald, el 30 de diciembre del 2019, ante nuestra reacusación, sostuvo, ante los fundamentos que sostienen las reacusaciones efectuadas, claramente se aprecian sin necesidad de producción de prueba alguna, los motivos serios y plenamente aceptables del temor de parcialidad que señalan las partes, como también la configuración de una situación de violencia moral al afectar mis íntimas convicciones con motivo de cargar con el deber de rever una decisión judicial que entiendo justificada y que, más allá de su revocación, no borra la opinión ya advertida que se rige como motivación indiscutida de mi apartamiento de la causa. A esta altura y a partir de la expresa cita que del asunto realiza la doctora Heredia en su escrito de recusación, tampoco puede dejar de mencionar las derivaciones que tuvo la comunicación telefónica que, en presencia de mis secretarios y en cumplimiento de los mandatos legales, mantuve con la señora madre de Santiago para notificarla de la referida sentencia definitiva número 1526/2018. Dicha comunicación señala la letrada recusante más allá del contenido. Generó en el doctor Serena como en Sergio una tensión de la que se da cuenta el propio doctor Gerard. Pues bien, a esta tensión que se refiere a la doctora Heredia, debo agregarle la inevitable afectación moral que me embarga precisamente a partir de la pública adulteración del contenido de dicha comunicación efectuada por los familiares de Santiago Andrés Maldonado, que pretende, sin justificación alguna, pero en un marcado interés, manchar el trabajo jurisdiccional honesto, responsable, imparcial, independiente, libre de toda atadura política o sectorial, absolutamente comprometida y apegado a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley y esencialmente la verdad y la justicia que fue realizado por este magistrado y los funcionarios que lo asistieron. Por eso, como ya dije, también esta situación aconseja el cese de mi intervención en este expediente. el doctor Boronsky obliga al doctor Gerard a ocupar el cargo de juez que él ya ha dicho no ejercerá, y a nosotros pretende obligarnos a no tener juez, verdad y justicia por Santiago Maldonado. Bueno, nada, qué demencialidad, por favor. Sí.
¿Cómo pasa con Santiago? ¿Cómo pasa con
¿Qué habilidad con para Facundo? Dar vuelta a las cosas? ¿Qué la justicia, no? ¿Qué habilidad en los procesos y en apelar a... nacional para hacer lo que convenga siempre, ¿no? La verdad que sin palabras.
Y la justicia. Y ya sabemos.
No, la verdad es que los hombres que manejan la justicia. Porque termina siendo todo tan sucio, ¿no? Tan asqueroso y tan impune. Bueno, pero bueno.
Así es, en la justicia y también no en la justicia. Las personas. No queremos ser más esta humanidad, como dice Susie Shock. Bien, lanzan campaña de apoyo internacional a repartidores y repartidoras, trabajos con plenos derechos. Con los votos del PRO y la UCR Revolución, el jueves pasado la legislatura porteña aprobó la ley de regulación de la actividad de repartidores y repartidoras de la APS, que define las plataformas como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber y Yats como operadores de plataforma digital donde terceros ofertan y demandan servicios de mensajería y reparto. Y a las trabajadoras como personas humanas que ejecuta el servicio, desconociendo la relación laboral entre ambos. Es por eso que la Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Reparto lanzó una campaña internacional de apoyo y un petitorio para ser reconocidos en planos de derechos laborales. Si nos contagiamos, no tenemos obra social, donde atendernos, ni licencia paga por enfermedad, mucho menos seguro de vida y ART. Nuestra situación es de vulnerabilidad extrema. Contamos cada semana accidentes y muertos producto de las condiciones y los ritmos de trabajo que nos imponen las empresas. Nuestra actividad se declaró un servicio esencial que nos ponen al posible contagio día a día. Sostiene. Y bueno, acá los trabajadores de reparto somos esenciales, proveemos de sus necesidades a los abuelos, somos los que les llevamos el alimento a los demás trabajadores, como las enfermeras de la primera línea, los que hacemos posible que las madres no salgan de sus casas con sus hijos a hacer las compras. Comienza el petitorio de la campaña internacional que puede firmarse en la plataforma chance.org. Sin embargo, ante esta pandemia mundial, nos vemos desamparados por las empresas que ni nos entregan productos básicos como barbijos y alcohol en gel, y los gobiernos permiten esa situación. Queremos cuidarnos y cuidar a las familias que consumen por esta plataforma. En la misma línea, el petitorio detalla la situación laboral de las y los repartidores de las apps. Aumentan los casos de COVID y nosotros seguimos expuestos y sin un derecho laboral. Esto que nos pasa es igual en todas partes del mundo. Si nos contagiamos, no tenemos obra social donde atendernos, ni licencia, ni enfermedad, ni mucho menos ART. Es por eso que la convocatoria hace un llamamiento a un apoyo generalizado al sector. Llamamos a todas y todos las organizaciones de trabajadores y trabajadoras sindicales, políticas, sociales, barriales, periodistas, miembros de la cultura, el deporte y a la sociedad entera a que nos apoyen y nos ayuden a visibilizar esta situación y que de una vez por todas reconozcan como trabajadores y trabajadores con plenos derechos, porque las vidas trabajadoras valen. Los abajo firmantes nos sumamos a una campaña apoyando a los y las repartidoras de aplicaciones en su pelea por ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras en plenos derechos. Finaliza esta convocatoria.
Sí, ahí así que a buscarla y firmar, no sé si servirán este tipo de convocatorias así virtuales, pero bueno, la situación de precarización laboral es extrema, es muy, muy, es el neoliberalismo en su máxima expresión, este tipo de trabajos, de contratos basuras, de precarización en toda su magnitud.
Y en condiciones que en estos tiempos de pandemia no se les da nada. Igual hay que recalcar que no son el único sector, ni los repartidores ni repartidoras, también tenemos a las compañeras travesti trans, que también están en las mismas condiciones.
Bien, bueno, y seguimos, son las 10:22 y seguimos con las noticias breves. La última del día es, nos vamos para Drogué y hubo un nuevo caso de gatillo fácil. Ezequiel Gauto tenía 22 años y el lunes pasado fue asesinado tras ser baleado por una policía en las inmediaciones de las calles Diamede y Castagino en Adrogué. La versión policial sostiene que la mujer fue interceptada por dos jóvenes que se subieron a su auto tras llamarla como pasajeros de Uber. La gente relató que la tomaron del cuello, se zafó y comenzó a disparar contra ellos y contra otros dos jóvenes que se acercaban a su auto, uno de ellos armado. Familiares de Gauto desmienten la versión policial y comentaron que Ezequiel había salido a comprar una pizza a un comercio del barrio y se encontró con la mujer policía que estaba persiguiendo junto a otros vecinos a los asaltantes. La mujer iba disparando y uno de los balazos le pegó a mi hermano porque empezó a tirar al montón, afirmó Janet, la hermana de Ezequiel, y agregó: la policía dijo que mi hermano era uno de los delincuentes que le habían robado y que había disparado en defensa propia porque los ladrones estaban armados. Sin embargo, Gauto recibió un disparo en la espalda que lo atravesó hasta el abdomen, dijo la hermana. El viernes pasado, familiares y amigas realizaron una manifestación en Adrogué para exigir justicia por Ezequiel y visibilizar el caso. Esperamos que la causa siga su curso y avance. Sabemos que la investigación está bien, pero no queremos que se manche su nombre. Ella ni siquiera dio la voz de alto antes de disparar, y los mismos vecinos escucharon la cantidad de tiros que se disparó, relató Melanie, la novia de Ezequiel. Bueno, otro caso más de gatillo fácil.
Qué locura, por favor, qué locura. La verdad que cada programa que hacemos...
Un gatillo fácil. Y con qué impunidad volvemos a decir lo mismo, cómo cambian las historias, uh-huh. Cómo se... Ay, no puedo creer.
Pero aparte de tener una persona con un tiro en la espalda, ¿pueden apelar a decir que fue en defensa propia?
El argumento...
inmundo, asqueroso, la verdad que da... te escalofrío, te da miedo, porque sinceramente no sabes cuándo puede ser vos, ¿me entendés? Porque vos andás la idea de pasar por la calle...
Salimos a comprar una pizza y volvemos.
Y no sabemos si volvemos.
No sabemos si
volvemos. Bueno.
Insistimos, no queremos ser más esta humanidad.
Hoy por lo menos no queremos. Vamos a ver mañana.
¿Qué power el lunes, el martes, gente?
Pum para arriba. Pum para arriba. Pum para arriba este martes. Pero sí, nos preocupa mucho tener que todos los programas están mencionando situaciones así similares que se repiten de la misma forma, y bueno, donde evidentemente hay un Estado y hay una sociedad que avala este accionar, claro, policial. Sobre eso hay que tomar cartas sobre el asunto, y aquí estamos nosotros tratando de reflexionar sobre eso, de hablar desde otra perspectiva sobre esto, y no con el amarillismo que generalmente se trata en los medios de comunicación. Pero bueno, nos queda mucho, mucho por hacer.
Mucho al camino, sí,
mucho camino por hacer, y a veces la verdad es que te desalienta. Pero bueno, estamos, seguimos. Y por ahora también seguimos en este Enredando las Mañanas. Se pasa el primer bloque.
10:26 de la mañana.
Uh-huh. Sí.
Yo tengo ganas de que nuestro operador del otro ritmo lado nos ponga un lindo tema, como siempre nos suele pasar. Deleitar esa búsqueda tan linda que hace, así que
ahí está,
a escuchar linda melodía para nuestro oído.
Así es.
Woman power.
De la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Y ahora, ¿cómo pronunciamos esto?
¿Cómo contamos lo que acabamos de escuchar? Bueno, es Mademoiselle Marib Astakib, la Basup al natural.
Así es.
La verdad que sí, bueno, complicado, pero ahí está, Mademoiselle.
Con ritmo, que estuvo hermoso eso.
Qué lindo, la verdad.
Muchas gracias, Mati.
10:31 de la mañana, sigue fresquito y siguen los matecitos y sigue el enredando.
Así es, sí.
Segundo bloque, y bueno, ¿qué tenemos para el segundo bloque? Una entrevista, una alta entrevista tenemos ahora para compartirles.
Así es, ahora estamos entrando en comunicación con Roque Miguel Gil, de la OMSTA, autoridad tradicional del Consejo de Ancianos, de la organización Huarpe Pincanta de San Luis, y dialogaremos sobre el Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas Sol y Luna, que se realizarán los días 21 y 22 de julio.
Sí, durante los días 21 y 22 de julio se realizará un encuentro internacional virtual de pueblos indígenas convocado por la organización Huarpe Pincanta de San Luis, Mendoza y San Juan. El encuentro se transmitirá por radio y redes sociales, en que participarán autoridades de los pueblos nación preexistente de Argentina y de 8 países de América. Bueno, estamos con Roque.
Estamos en comunicación, sí, ya con Roque Gil, para que nos cuente cómo vienen organizándose para esta actividad. Buenos días, Roque.
Pucuy, Fayetequina, Cuchá, Matichán, Cuchá, Poscú, Picán, Fayetequina, Umutacte, Cuchá, Matequeyén.
Bueno. Agradecemos entonces el contacto y el saludo. Qué lindo poder escuchar el saludo en Huarpe.
Hola, buenos días para todos. Les voy a traducir lo que dijo acá el OMTA y deseo unos buenos días para todos y que el gran espíritu nos acompañe en esta comunicación y gracias por estar todos los que nos están escuchando y muchas gracias a usted por su comunicación. Pucuy.
Bueno, Pucuy.
Muchas gracias. Bueno, queremos que nos comenten entonces cómo se están organizando, cómo viene la organización de este Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas Sol y Luna.
Pucuy. Bueno, la verdad es que estamos con el corazón así como grande, contentos, felices, de que nuestra voz se escuche en primera persona, que no nuestra voz como Huarpe, sino de cada uno de los indígenas que nos vamos a juntar para que podamos expresar nuestros sentires en primera persona. Y eso es muy muy interesante en estos tiempos, ¿no? En donde creo que este tiempo largo han venido otros hablando por nosotros y creo que es un tiempo en donde necesitamos nosotros mismos contar nuestras vivencias, ¿no? Nuestros sentires en cada uno de los territorios, ya sea de acá de Argentina y en este caso de 8 países que nos visitan virtualmente y que nos vamos a encontrar en un abrazo como gigante, ¿no?
¡Qué bueno!
De alegría por poder, en principio, mirarnos con un mismo camino, ¿no? Digo, porque libres en poder expresar nuestra cosmovisión de cada uno de los pueblos.
Qué bueno, qué interesante. Y contanos, Roque, decinos, este encuentro que será de forma virtual y será transmitido por redes sociales, también por la radio, ¿qué países van a participar?
Me fijo en la listita que tengo acá. Está Chile, México, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador.
¡Qué bueno! Son varios, qué bueno, qué lindo, bien latinoamericano y fuerte.
Con los pueblos de Aguita, Maya, Chayúa, Huampis.
Ajá, mira qué bien.
Cayampi, Pataza, Guayú, Yanacona.
Bien, y contanos, ¿este es el primer encuentro o ya venían, digamos, de forma presencial, viviéndolo, o esto, cómo surge esto de los encuentros?
La verdad es que es un mensaje del Gran Espíritu, creo que en enero, después de enero, febrero, en marzo, cuando empezó este tema de la pandemia, hubo como unos mensajes así fuertes internos a nivel indígena, estoy hablando, y eso me surgió en lo particular esta necesidad de conectar con otros pares, ¿no? Con otros sentires que veíamos que estábamos como en otro sistema o en otro mundo o en otro camino, ¿no? Entonces había un anhelo, creo que de años anteriores, de poder lograr un encuentro internacional y bueno, se dio la posibilidad de estos contactos y se empezó a gestionar y hasta que encontramos esta luz 21 y 22, donde el pueblo huarpe de acá de Cuyo está transitando los últimos meses antes de su año nuevo huarpe, el cambio de ciclo, que es en agosto, fines de agosto. Estamos transitando en este camino de fuego que trae los mensajes de los ancianos. Claro. Y entonces sería esto, de poder encontrar este Sol Luna, este encuentro internacional Sol Luna, que habla de los hermanos, hermanas, de cada uno de los lugares de nuestro territorio.
Estábamos leyendo en el comunicado, Roque, y veíamos que se van a abordar diferentes ejes como la educación superior, la relación con el Estado, la salud, la aplicación de la ley indígena en los distintos territorios de los participantes. Es decir, que es bien completo, es bien amplio el abanico de temas que van a estar abordando.
Sí, en principio el encuentro, como lo decía al principio, es que podamos hablar nosotros mismos, digo, sin tener intermediario. Entonces, la versión directa de los propios indígenas, ¿qué pasa en su territorio? Como usted lo decía, un tema tiene que ver con la legislación. ¿Cómo está esa legislación? ¿Cómo está viviendo esa comunidad, ese pueblo, ese país, o esa provincia o ese país, este tema de la legislación indígena, ¿no? En relación a su comunidad y a su lugar de relación con el Estado. Y la otra pregunta, o el otro tema, tiene que ver con el desarrollo indígena en ese lugar, en ese territorio, en esa comunidad, en ese pueblo, nación indígena y en ese país, con respecto a la salud, al desarrollo económico, a la educación. Y el último punto tiene que ver con la relación de esa comunidad, de ese pueblo, con el tema de la universidad, de la educación superior. Y así, como para finalizar, sería el tema de cómo vivencian, cómo son sus sentires actuales, ¿no? Y ahí es libre de lo que está transitando la comunidad, ese pueblo, en ese país o en esa provincia.
Bien, así que bastante completo, muchos ejes para poder abordar, y esto que decís, Rock, muy, muy significativo de las voces de los de los protagonistas en primera persona, allí van a estar presentes en ese encuentro internacional el 21 y el 22 de julio. Y bueno, más allá del tema del encuentro que nos has contado, queríamos preguntarte en este contexto de pandemia, ¿cómo está la organización Huarpe Pincanta? ¿Cómo están les huarpes viviendo aquí en San Luis en este contexto complejo? ¿Cómo siguen desarrollando sus actividades cotidianas frente al COVID?
Muy soy un mutak texagua. La verdad es que pedía al Gran Espíritu como que hable mi corazón, mi sentir. Y este tema del COVID, de esta pandemia, no solamente para nosotros, sino a nivel mundial, creo que más allá ve las necesidades económicas, de material, de alimento, hay un mensaje muy fuerte, sobre todo para nosotros como huarpes de este territorio, un mensaje fuerte de volver a la naturaleza, ¿no? A la tierra, y la necesidad de poder entender esos mensajes que hace rato venimos diciendo, de poder alimentarnos y fortalecernos con el monte. Uh-huh. En el caso particular nuestro, con la recolección de la algarroba, con la recolección del chañar. Este año fue muy fuerte, en enero, el febrero, ¿no? Hubo mucho, como en muchos años no pasaba, mucha cantidad de chañar. ¿Qué es el mensaje fruto del chañar? Y con eso uno se fortalece, sobre todo este tema de los pulmones, de la respiración, que es lo que ataca esta pandemia. Entonces creo que el mensaje fuerte es para nuestro pueblo originario, y sobre todo para el pueblo huarpe, es que podamos respetar, cuidar, mantener y sobre todo relacionarnos, o sea, hacer la recolección con nuestras plantas nativas para que estemos fuertes y firmes y podamos enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Eso con respecto al mensaje interno, y que podamos revalorizar, ¿no?, nuestras relaciones, la familia, lo comunitario, que no solamente para nosotros, no es en general ese mensaje, pero digo, es la lectura que hacemos nosotros como huarpe. Y de ahí lo cotidiano con el tema de económico y material, bueno, eso ya es compartido, digo, con toda la sociedad argentina y en el mismo nivel.
Bueno, Roque, ha sido un gusto escucharte, compartir con vos esta buena noticia del Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas Sol y Luna. La organización Huarpe Pincanta siempre anda organizándose, moviendo, entrando en contacto con la comunidad de San Luis, gestionando actividades culturales y educativas, y desde acá, desde la bulla del Enredando las Mañanas, lo celebramos.
Muchísimas gracias por compartir y por llevar esta voz también a toda la audiencia. También contarles que no solamente va a ser 21 y 22, en realidad el 21 y 22 es la presentación y el encuentro, y estos temas se van a ir desarrollando en programas especiales que vamos a ir haciendo con cada pueblo y cada participante, ¿no?, que tengamos en este encuentro, y que van a ser más extensos, donde vamos a poder desarrollar con dos o cuatro pueblos por programa. Que ya lo vamos a ir anunciando, pero en adelante siguen estos programas especiales con cada uno de los participantes.
Qué bueno, y quienes quieran más información pueden entrar a las redes sociales de la organización Huarpe Pincanta, ¿verdad? Allí ustedes van desglosando cada una de las actividades que están realizando, y en particular ahora lo del Encuentro Internacional.
Tal cual, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Roque, estamos en contacto.
Gracias a ustedes, Tucuy.
Dialogábamos entonces con Roque Miguel Gil, OMTA de la organización Huarpe Pincanta de San Luis. Bueno, se viene el encuentro internacional. A estar atentas, porque por supuesto que de manera virtual. Así que sí. Seguiremos.
Qué lindo, qué lindo. Estas cosas siempre suman. Me encanta que se hagan, que se sumen, y que le demos más lugar, más espacio a estos encuentros, ¿no? Re lindo. Bueno, son las 10:46 de la mañana.
Sí, mientras vemos que en la capital argentina es un caos el tránsito, es esto, es lo otro. Acá estamos de tranquilas.
Sí.
En San Luis está tranquila la jornada,
San Luis,
autos,
otro país.
pocos autos, poco movimiento, el día nubladito y con lluvia nos invita a estar en casa tomando mates, todavía en los pueblos chicos se puede hacer, se puede bajar un cambio y lo celebramos. Pese a todo, eso está bueno.
Tal cual, tal
eso
cual.
Está bueno. Uy, pero y el segundo bloque se nos ha ido... Pero
rapidísimo.
Rapidísimo. 10:47. Le mandamos un saludo a Ada que anda escuchando allí pidiendo temas. Le decimos que este no es un programa de despedida.
No se piden temas.
De Villa Mercedes anda una de nuestras queridas. Ay, de la familia. Pero bueno, no vamos a complacer temitas musicales. Así que continuamos en el Enredando las Mañanas.
Pero le mandamos un beso, un saludo bien caluroso. Así no pasa frío esta mañana.
Así es, apretadito el.
Un besito para Ada.
Y 10:47 y le pedimos a Mati que nos regale un buen ritmo. Así tomamos unos mates y seguimos con el Enredando las Mañanas.
¿Qué tal, Juanco? La tierra que siempre nutre mis ganas, oh, tostando trigo en la ruca y en la cayana, labor cotidiana que trae harina tostada, una vida sana, el olor me llama, aflora ese sabor que te atesora, en mi mente y corazón lo valora, olor y comida mi mejor doctora, tortilla de recoldo me enamora, por mi gente trabajadora, brindo como un tai jugo que se elabora, vengo al Mapu tierra defensora, que gente luchadora, olé el sumergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo, me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente, olé el sumergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo, me conecta con mi ancestra, me conecta con mi gente. Cumbia rap
de la tierra.
Sabor de la tierra es más que gourmet, de buen de la mapu que te hace bien. Sabor de la tierra es como el merquén, de buen de la mapu que te hace bien. Entienda, no se encuentra en la tienda, se encuentra en la puerta y en la ofrenda. Sabor de la tierra se cultiva con amor, así que póngale color. Changen y Odigüeñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Changen y Odigüeñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Alimentar su sentimiento. Changue mi yo di hueñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Changue mi yo di hueñe, si no lo conoce. Ole su merquen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente. Ole su merquen ahumado,
a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Bueno, estamos de vuelta, 10:52 de la mañana. Ya estamos pisando la media mañana, el mediodía. Seguimos con este Enredando las Mañanas y ahora estamos tratando de comunicarnos con nuestra compañera Lucrecia, Lucrecia Fernández de Fires News, para
que nos divide solamente las sierras, ¿no?
Sí. Y bueno, va a estar con una columna, vamos a ver qué nos cuenta Lucre.
Así es. Bien, y acá la tenemos en línea.
Sí, estamos en comunicación telefónica. Nos vamos a Córdoba.
Acá tras la sierra, como decíamos con Dani.
Un poquito más lejos. Para escuchar a Lucre y para seguir entendiendo cómo funciona Medio Oriente, y en este caso el pueblo de Kurdistán, en estas claves que nos va a ir tirando Lucre para entender al pueblo Kurdistán. Buenos días, Lucrecia.
Hola, buenos días a todos y todas.
Hola, Lucre.
Acá estamos, con frío. En medio de slow motion por el frío, pero bueno, vamos a tratar de calefaccionarnos con el habla.
Entrar en calor hablando. Sí, está. Entramos en el invierno, no hay nada que hacer. Acá llueve, llovizna. Y más ganas de acostarnos a dormir que ni y que alguien nos haga unas tortas fritas, Lucrecia.
Mate.
Un mate siempre. Y tortas fritas.
Bueno, un poco la idea es como hacer una suerte de relato, ¿no? Esto de venimos charlando el otro día a colación, esto justamente un compañero que cada tanto sigue el tema me dice, ay, a veces leo cosas y nombran un montón de ciudades y es re difícil, es como complicado. Entonces claro. Pensaba en un poco hacer como una suerte muy rápidamente, ¿no? De algunas cuestiones históricas que llevan a la configuración actual de lo que es la región del Kurdistán, entendiendo que es como re difícil simplificar 100 años en 15 minutos. Pero también la colación de que el fin de semana pasado se cumplieron 8 años de la revolución de Rojava. Rojava es la región kurda del norte de Siria. Y para mucha gente, y por una cuestión mediática también, ¿no? Es como que toda la revolución o todo el proceso histórico y revolucionario del pueblo kurdo se desarrolló ahí y desde el 2012. Y en realidad, lejos de ser así, es un proceso de cientos de años y en particular en los últimos 100 años con mucho más fuerza, por lo cual es interesante contar un poquito cómo se dieron algunas cosas que llevan a la configuración, ¿no? Que podemos ver hoy en diferentes regiones, ¿no? Porque no solamente suceden cosas en Siria. Bueno, es importante mencionar que a principios del siglo pasado, en esa región de Oriente Medio, que es como la más cercana a la parte europea, si se quiere, todavía existe el Imperio Otomano, ¿no? Y ahí coexistían un montón de etnias y pueblos, particularmente el pueblo kurdo, cuya región era bastante extensa, se encontraba en lo que hoy conocemos como Siria, Irak, Irán y Turquía, mayormente en Turquía. Digo, si hoy veo un mapa de esos cuatro estados, de esos cuatro estados-nación, y cómo está asentado el pueblo kurdo en esos cuatro estados-nación, puede ver que casi más de la mitad de Turquía corresponde a la región kurda. Previo a la Primera Guerra Mundial, este dato es bastante interesante porque habla de cómo se manejan los escenarios de guerra y de colonialización de regiones, entre Francia e Inglaterra llevan adelante un acuerdo que se llama el Saint-Picot, que yo lo debo haber mencionado en otro momento, donde lo que dicen es, bueno, se sientan en la mesa, lo vamos a hacer así bien en criollo, y dicen, bueno, a ver, esta región, no importa quién gane, pero ya hemos negociado que va a quedar dividida así, así, así. Y así dividen lo que hoy conocemos como Turquía, Siria, Irán e Irak. De hecho, si uno, perdón, si uno se pone a ver los mapas, puede ver cómo, a diferencia de las fronteras de algunos estados que están muchas veces relacionados y vinculados con accidentes geográficos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la cordillera de los Andes. Sí. Acá hay una suerte de líneas rectas. O sea, es muy impresionante como parece que hubieran agarrado una regla y hubieran dicho, bueno, de acá para vos, de acá para mí. y vemos cómo lo resolvemos. Y es muy fuerte ver eso, en cómo quedó configurado los mapas, algunos de los mapas de las regiones con estas líneas, que no solamente fueron líneas y negociaciones, sino que llevaron adelante el proceso de desmembramiento de un pueblo, y más en lo micro, desmembramiento de familias, ¿no? Porque, por ejemplo, estas familias, sobre todo en la región entre Turquía y Siria, y entre Turquía, no, bueno, en realidad las cuatro regiones, porque hemos escuchado muchos relatos, incluso de todas las regiones, donde clanes familiares quedaron divididos. Y no era solamente divididos por una frontera, porque a partir de lo que fue ese acuerdo y la división y la configuración de estos cuatro estados, se llevan adelante procesos de asimilación de esos pueblos. Entonces, por ejemplo, clanes que tenían una determinada cultura, etnia, pero sobre todo también un determinado idioma, se encontraron dentro de la frontera de Siria, por un lado, y de Turquía por el otro, con un proceso de asimilación donde de repente tuvieron que empezar a hablar turco, tuvieron que ser empujados a diferentes cuestiones religiosas, aunque no necesariamente eran musulmanes. Y lo mismo pasó con cada una de la configuración de los cuatro estados. Obviamente que eso llevó una resistencia, y esa resistencia también llevó a que los estados, en su proceso de conformación de Estados-Nación, llevaron adelante masacres, represión, etcétera. Sobre todo entendiendo que este proceso que se dio entre mediados y fines del... comenzó a mediados, digamos, sobre todo a recuperarse mucho más del siglo pasado. También va de la mano de los procesos mundiales que fueron llevando todo lo que son los procesos hacia el socialismo, si se quiere, en diferentes lugares del mundo, ¿no? No solamente, digamos, hubo un proceso de resistencia a la asimilación, sino también una oleada de lo que fueron las configuraciones de los movimientos de izquierda, con toda una suerte de ideas que tenían que ver también, ¿no? Con un poco se mezclaban y otras veces no, en realidad es como medio confuso, porque también sabemos que la izquierda es muy nacionalista, que, digo, en estas regiones, no estoy generalizando, que bueno, que se llevan adelante todos estos procesos, estas configuraciones. Voy a ir muy rápido con el parón de los compañeros, las compañeras, los compañeros kurdos.
Pero vamos, ahí vamos, siguiéndote atentamente, Lucre.
Entonces, bueno, estamos hablando de una configuración de cuatro estados, un proceso de asimilación que lo que implica es justamente esto, ¿no? Que de repente, un día para el otro, la región en la que vos vivías, de repente se llame Turquía y todos tenemos que hablar turco. Y eso implica que las escuelas cambian su lenguaje, que las señalizaciones en la calle cambian su lenguaje, que si vos no sabes hablar turco no podés comerciar, digo, lo mismo para Siria, que habla árabe, para Irak, para Irán, que ya es otro mundo, sobre todo Irán, que tiene como todo un compendio de lenguaje. En este proceso, como les decía, hubo una gran cantidad de masacres y también una gran cantidad de resistencia, que un poco comentábamos lo que fue sucediendo en la zona de Turquía, pero cada una de las demás regiones también tiene su historia, en donde entre los 70 y los 80 fue donde se llevó adelante un proceso muy fuerte de aniquilación por parte del Estado turco, que en los 90 vuelve a tomar una nueva oleada. ¿Por qué en los 90? Porque con esto que yo les mencionaba el martes pasado de los procesos de resistencia, que fueron creciendo a pesar de que los querían como aniquilar cada vez más, en los 90 se organizaron fuertemente. Y en los 90 creo que pasan como, en mi humilde opinión, ¿no? Pasan como dos hechos bien puntuales que marcan, digamos, la configuración del movimiento como lo conocemos mayormente hoy. Y es, por un lado, el proceso de la liberación de las mujeres dentro del movimiento. Entonces, si bien lo vamos a ver en otra columna, porque hay que darle todo un enfoque, sí, ahí empiezan a haber discusiones de... nosotras queremos nuestro propio partido político, nosotras queremos nuestras propias organizaciones y nosotras sobre todo queremos nuestra propia guerrilla. Entonces, por un lado, se empieza a llevar adelante el concepto de liberación de las mujeres, o por lo menos, digamos, se empieza a gestar esto de no hay liberación social sin la liberación de la mujer.
Claro.
Y por el otro lado, también se empieza a gestar una ruptura del movimiento con el marxismo-leninismo y que había reconfigurarse con otras vertientes más cercanas, se quiere al anarquismo, aunque el movimiento o el confederalismo democrático no es igual al anarquismo, es importante destacarlo, y ahí surge lo que conocemos hoy como el confederalismo democrático, como esta suerte de ideología que escribe Agustín Calán en muchos de sus textos y que se lleva a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Bueno, esto, ¿no? Como que siempre pensamos que todo empezó en la Revolución de Rojava, pero en realidad en Turquía, en la región del Kurdistán turco, que se llama Bakur, empieza en toda esa época a crecer el movimiento, a constituirse en partidos políticos, a ir a elecciones con todos los escenarios de violencia y represión que se les pueda ocurrir, a ganar municipios, porque al hacer procesos de asambleas de base y de autoorganización popular constantemente en las regiones, empiezan a ganar intendencias. Y ahí se da un proceso que para mí es uno de los más interesantes de analizar, que es cómo esos procesos de confederalismo democrático, de autoorganización, se van llevando adelante de manera local. ¿Qué implica esto? Que cuando ganan un municipio, empiezan a aplicar determinadas reglas en esas regiones. Entonces, bueno, obviamente por eso después son tan reprimidos, ¿no? Pero, digo, ¿a qué nos referimos con determinadas cuestiones? Bueno, por ejemplo, ellos trabajan con todo lo que son los sistemas de coalcaldías, ¿sí? Eso implica que, en realidad, co-lugares de poder o representatividad. Implica de que en todos los lugares de decisión, no de poder, porque sí son de poder, por supuesto, pero sobre todo pensándolo en términos de decisión, tiene que haber una representación igualitaria entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué implica? Que no hay un alcalde o alcaldesa, que hay un alcalde varón y un alcalde mujer, ¿sí? Y que todas las decisiones sí o sí tienen que estar gestionadas por ambas, y que no tiene validez ningún tipo de reglamentación que no esté firmada por ambas, digamos, representaciones en todos los niveles. Yo doy el ejemplo de los municipios porque es hasta donde llegaron, ¿no? Y lograron coexistir, pese a la represión, con los sistemas propios políticos de Turquía, que es una superestructura que no funciona de esa manera. Incluso empezaron a tener sus propios sistemas de seguridad interna, obviamente todo, digamos, gestionado a nivel de asambleas de base. Es interesante mencionar esto de lo que implica el término de igualdad en el sentido no solamente de un título. Por ejemplo, si en una asamblea no se cumple el cupo de mujeres y juventudes, la asamblea no puede funcionar como tal. O sea que no es que es un título, pero si hacia el interior no se logra llegar a ese punto, igual la asamblea va a funcionar o la comuna va a funcionar. Si no se cumplen con determinadas representatividades, la comuna, la asamblea y el espacio de discusión no puede funcionar, porque entonces no es legítimo. Y es legítimo en cuanto al proceso, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante interesante ir viendo cómo toda esta configuración que se va dando en todo este proceso, que lamentablemente tiene una fecha de, no de ruptura, pero sí una fecha de donde todo este proceso empieza a detenerse, que bueno, que está configurado sobre todo en el año 2015, cuando en paralelo todas estas ideas y procesos que se fueron llevando adelante son los que permiten gestar lo que empieza a suceder en Rojava en 2012. Por eso es importante ver cómo se va configurando ese mapa y que nada es aislado ni surge desde una sola cosa, sino desde todo un proceso que se va llevando adelante. ¿Por qué menciono el 2015? Porque, bueno, justamente en 2012 comenzó la Revolución de Rojava, muchos y muchas se van, digamos, a la región a dar apoyo, a transmitir todos estos procesos que se van dando. En Turquía, en ese momento, empiezan a haber una suerte de negociaciones de paz, que evidentemente en algún momento no le cierran al Estado turco, y en 2015 hay una fecha de quiebra, donde el Estado turco dijo, bueno, la verdad que están creciendo demasiado, esto a nosotros no nos conviene, vamos a arrasar con todo. Y lamentablemente lo que ha venido sucediendo desde el 2015 a esta parte es que han arrasado con gran parte de estos procesos, ¿no? Entonces, caer a colación y sentarnos a pensar en cómo el movimiento kurdo ha ido llevando adelante un montón de procesos, un montón de momentos, y también de demostrar cómo los escenarios son distintos, digo, estamos hablando de una revolución en el norte de Siria, en un lugar constantemente arrasado por la guerra, con un Estado totalmente ausente, porque el régimen sirio brilla por su ausencia hace muchísimo tiempo, y en donde evidentemente se han dado las condiciones para poder ir dando, llevando adelante estos procesos de revolución, justamente por la mezcla entre el conflicto bélico y la ausencia del Estado. Y cómo en otros lugares donde el movimiento ha sido muy fuerte, y en un punto lo sigue siendo a pesar de la situación, ¿no? El Estado, al contrario de estar ausente, es totalmente intervencionista, opresivo y patriarcal, ha ido apretando para que nada de eso pueda irse desarrollando. Incluso en las elecciones del 31 de marzo del año pasado, el Movimiento Kurdo, dentro de un partido que comparte con otras minorías, y habían ganado 65 municipios, un número bastante alto. Y hoy por hoy creo que queda en el poder del HDP, que es el Partido Democrático de los Pueblos, alrededor de 11 municipios, y además han sido intervenidos, que implica una intervención que el Estado directamente desconoce las elecciones, por alguna u otra razón dice, no, hubo fraude, no nos gusta, no nos parece, no, es ilegal, lo. Saca al coalcalde y coalcaldesa y pone a alguien de su propio partido, a pesar de que ellos ni ganaron ni decían que no iban a jugar elección. ¿Y qué empieza a suceder ahí? Bueno, este proceso de inversión. Si había carteles de kurdo, son automáticamente pasados al turco. Si había escuelas de kurdo, son vueltas a un turco. Se cierran todas las organizaciones, instituciones y espacios de ayuda para niñas, para mujeres. Eso es súper importante. Por eso se viene dando todo este proceso de represión hacia las mujeres organizadas en esas regiones.
Claro.
Como para dar algunos ejemplos, pasan muchísimas más cosas, pero ahí está claro dónde pone el foco el Estado turco contra los procesos, digamos, que lleva adelante el movimiento con estos pilares fundamentales, que es la organización de base, y sobre todo el lugar que ocupa la mujer en el proceso de cambio social que pretenden como pueblo. Claro. Y hacer en un ABC muy rápido, vuelvo a decir, con el perdón de los compañeros y compañeras kurdas, que acabo de resumir un montón de cosas en muy poco tiempo, pero bueno, como para hacer puntas. Y también eso, ¿no? Recordarles a los que están del otro lado que hay un montón de portales que hoy por hoy pueden ser leídos en español, que es un trabajo que se viene haciendo hace por lo menos 10 años o más, súper complicado por todo lo que implica, y que mucho de esto se puede encontrar en incluso libros para descargar y demás, en kurdistanamericalatina.org, en la agencia Firatnir también, hay un portal muy interesante que se llama Rojava Asadi Madrid, y hace ya varios meses estamos trabajando también en la posibilidad de traducir textos de un espacio que es como una comuna académica que estaba en otros idiomas y que ahora está empezando también a funcionar en español, y bueno, es interesante poder tener acceso a tantas cosas hoy por hoy.
Sí, tal cual. Y esto que nos vayas tirando, esta data que nos vas tirando vos, para quienes nos interesa poder ir a estas fuentes ahí confiables y en las redes, en la web, está bueno. Lucre, te agradecemos un montón por este pantallazo, por estas claves para entender el pueblo kurdo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por la paciencia de recibir tanta información de golpe también a quienes me están escuchando del otro lado.
Dando todo. Gracias, Lucre. Que tengas un buen día.
Bien,
ahí estábamos entonces con nuestra compañera Lucrecia de Firat News, con una columna muy linda, muy interesante. Me quedé con ganas de ver eso de las mujeres, de su movimiento.
Esa es la próxima.
Qué interesante.
Mujeres, el movimiento de
su propia guerrilla. Wow.
Eso se nos está poniendo cada vez más linda esta columna. Sí. Y vamos aprendiendo un montón. Y se nos pasa la mañana volando a las 11:11. Capicúa. Capicúa. Y acá hay gente que toma mate, lo más pan.
Toma mate sola.
Gente que toma mate sola. Pero bueno, pero de vez en cuando nos tira un mate.
De vez en cuando nos llega.
Mira, Noelia, no puedes decir eso, porque acá la única que se va mate soy yo.
Es la dueña, es la vida, tiene el poder del mate, escúchame.
Habrás visto.
Y bueno, mientras renegamos un poco con el internet, la internet o el internet.
La internet.
Mientras un poco ahí con internet, que vemos que va y viene y nos hace renegar allí, les contamos que seguimos en este Enredando las Mañanas, vamos entrando en los últimos bloques, en esta segunda mitad del Enredando las Mañanas, que hoy martes sale desde San Luis, Radio La Bulla al aire, y todos los días de la semana por una radio diferente de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le pedimos a Mati que nos regale otra cancioncita para ponerle ritmo a la mañana y ya volvemos.
¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales?
¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas?
¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados?
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Hola, bueno, acá hemos vuelto en el penúltimo bloque, ya estamos de vuelta. Azul esa musiquita, me dejaste toda temblando, Mati, no paraba de moverme.
Sí, me encantó. Para mitigar un poquito el frío.
Exacto.
Sigue el frío, está fresquito, che. Me parece que va a estar así todo el día. No veo que vaya a salir el sol todavía.
Y hacía falta, al menos acá.
Sí, un poco
hacía,
de humedad.
Hacía bastante, sí. Bastantes semanas que no llovían, ya se estaba tornando el frío así seco. Uh-huh. De hecho,
sí, un poquito de humedad como
jueves,
que viene bien.
Jueves y viernes tuvimos como unas temperaturas un poco elevadas. Sí. Yo
pero
llegué
un fin
a estar
de semana en... hermoso, porque el sábado y el domingo unos días, unas tardes, con un solcito hermoso, la verdad, para estar afuera. Uh-huh. De hecho, lo estuvimos tomando un poquito de solcito de invierno.
Y aprovechando, y volvemos a recordar que al menos acá estamos haciendo turismo interno, así que se puede ir a tomar unos matecitos por ahí, por ahora.
Ahí va. Bueno, 11 y 19 de la mañana, seguimos con el Enredando en este tercer bloque. Y nos vamos con otra entrevista, la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. Se encamina a los 2 años y su paradero sigue siendo un enigma en Tras la Sierra. La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2018. Este sábado se cumplen 22 meses de su desaparición. Los padres denuncian que la investigación avanza lenta. El único sospechoso del caso se suicidó sin decir qué había pasado con ella. Y la familia piensa que no actuó solo. Así que bueno, estamos en comunicación
con Roxana Bonafont desde La Paz, quien dialogaremos con ella.
Buenos días, Roxana.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación.
Te agradecemos a vos el tiempo y el contacto. No es la primera vez que dialogamos con vos desde Radio La Bulla y siempre vos atenta a contarnos lo que junto a la familia de Delia Jerónimo Polijo van investigando, van luchando para que se avance en la investigación sobre el paradero de Delia.
Sí, es verdad. Ahora está todo medio frenado por el tema de la pandemia, pero lo que nosotros queremos es que vuelvan en cuanto se pueda a buscar a Delia. ¿Sí? Lamentablemente se tenían previstas algunas cositas, que era lo que había comunicado el abogado, pero bueno, desde marzo que está todo parado. O sea, todo eso que iba a suceder no sucedió. La iban a volver a buscar, venían de la CIFEBU con perros, iban a ampliar el área de búsqueda, pero bueno, no sucedió. Y entonces, bueno, van pasando los meses. Acá nosotros no podemos salir porque, bueno, si bien en La Paz no hay coronavirus, no hubo ningún caso, en Villa Dolores sí, y San Luis, nosotros estamos a 15 kilómetros de Merlo, sí. San Luis, nos cerró el paso. Entonces estamos muy limitados, por eso tampoco ni siquiera marchamos, porque primero que no se puede, pero tampoco hacemos algo, digamos, que visiblemente se pueda hacer tomando una distancia, porque las chicas que vienen de otras organizaciones no pueden venir. El pueblito es muy chiquito y la verdad que nos está costando mucho visibilizar que Delia nos sigue faltando. La justicia dice que sigue trabajando, pero bueno, no tenemos ninguna noticia. Y van pasando los meses, los papás no están bien, la mamá no está bien. Y bueno, ya uno a veces no sabe cómo seguir, ¿no?
Sí, y en esto también están las organizaciones feministas acompañando, como vos nombraste recién, desde claro, San Luis. A San Luis siempre nos llegan noticias de las compañeras de Merlo, del Valle del Conlara,
claro, sí,
que
sí,
acompañan,
sí,
este proceso, sí, y que han sido, en cierto modo, un pilar para la visibilización de la desaparición de Delia y de la inacción de la policía, del Poder Judicial.
Claro, sí, porque nosotros estamos, o sea, las chicas de Merlo, que hay varias organizaciones, les acompañan un montón, y en Villa Dolores también. El tema es que como no pueden venir, en el caso que nosotros querramos hacer algo, ellas no podrían venir. Así que bueno, estamos mucho por las redes y tratando siempre de seguir visibilizando, pero es difícil porque la justicia no avanza, lamentablemente. Ahora la fiscal, cambió la fiscal, antes estaba el fiscal Castro y ahora hay una mujer, se llama Zambrana.
Sí.
Y bueno, confiamos, pero bueno, o sea, yo entiendo esto de la pandemia y todo, pero
Zambrana dice que está, digamos, todo como parado por esto que vos contabas del coronavirus, ¿no? Pero, algo, no hay algo que se haya dicho, algo en concreto, porque está bien, si bien está parado, digamos, o es más lento el active, digamos, o el laburo que hay dentro de los juzgados, porque hay menos gente, claramente, sí hay una conciencia, ¿no?, de que esto cambió y de que hay menos trabajadores y todo eso, pero tampoco es que se frena, o sea, no es que de un día para el otro se nos desaparecen los agentes judiciales o que los procesos dicen, bueno, acá hay una pausa por pandemia. Se supone que los tratamientos procesales y los tiempos procesales siguen corriendo. No se han mencionado para nada, Lucrecia Zambrana, por ejemplo, la fiscal.
No, o sea, los papás no tienen ninguna noticia de parte de Lucrecia Zambrana.
Nada.
No tiene comunicación con ellos. O sea, la idea era ir a Villa Dolores, hacernos presentes, o sea, que nos dé una audiencia y poder,
claro,
ir. Pero la verdad nosotros no estamos pudiendo poder. No podemos pasar a Villa Dolores.
Claro, encima de eso.
Ahora parece. Entonces, bueno, peor todavía. O sea, los papás, sí, están totalmente incomunicados. El abogado lo que hace a veces es algún 18 que otro, porque Delia, o sea, los 18 se cumplen mes, a veces para que ellos... Dios, diciendo que sí, que están trabajando. El comisario de acá dice que sigue tomando declaraciones. Yo hablo bastante con el comisario. Y él dice que siguen tratando de trabajar como se puede. Pero bueno, son muchos meses, son muchos meses.
Claro, de marzo a abril hasta ahora, que esté todo suspendido, que no haya una voz que diga, bueno, algo, ¿no? Un avance, una actuación, algo que diga, porque eso seguimos trabajando, es mucho amollo de abogados, discúlpame, ¿no? Pero no, es muy como...
Antes de marzo, o sea, lo que ya se sabe es que Delia estuvo varios días en una casa. La retuvieron varios días. Lamentablemente, eso ya se sabe, que es en una casa de corralito. ¿Y qué no fue este chico que se ahorcó, que ustedes claramente lo han dicho en el comienzo? Este chico, claro, no fue solo.
Claro.
Es imposible que haya hecho todo eso solo. Entonces, vos imaginate que yo soy mamá de una nena de 14 años. Yo estoy conviviendo con los agresores de Delia. Porque acá no hubo ni trata, ni fue alguien que vino, ¿viste? Porque acá nosotros, como hay tanto turismo...
Sí.
Acá es alguien del pueblo. Es una práctica que se hacía desde siempre, ¿sí? Con distintas chicas que, según, bueno, la policía dice que iban por su propia voluntad, que también hay que ver eso, porque eso a mí, eso de que siempre las chicas van a esos lugares o se prestan a estas cosas,
sí,
por propia voluntad, yo la verdad considero que no es así.
No, pero además estamos hablando de una menor de edad, de 14 años, no es decir propia voluntad, es una irresponsabilidad.
Lo que dicen es que ya no habría chica, no sé qué habría pasado, y a Delia sí la secuestraron, no es que Delia haya ido por su propia voluntad. Lo que dicen es que este chico, Mauro Martínez, la venía viendo, y que sí, él, pero no puede haber sido solo porque, o sea, tiene que haber tenido ayuda, porque no puede ser que nadie haya visto nada, él allá, o sea, si dicen que fue a pie, o sea, ¿cómo? O sea, Delia era, el chico es muy menudito, o sea, no pudo actuar solo.
Y a plena luz del día.
Claro, entonces, se considera que no fue solo, ya han tomado declaraciones, rumores hubo un montón, y el comisario ha tomado declaraciones, y se dice de que fueron muchas personas. Bueno, nosotros lo que queremos es que esto que los detengan, no puede ser que les tomen declaraciones y que después digan no los podemos tener más días. Nosotros, acá no hay nadie detenido, no hay nadie, ¿entendés?
No hay precisiones.
Ya vamos casi para los 2 años.
Sí, claro. Sí, faltan 2 meses y se cumplen 2 años de la desaparición de Delia y la investigación está en este momento detenida, pero además lo que hasta ahora se ha investigado
la nada misma,
es confuso, poco preciso. Mientras tanto, la familia es la que sale a buscar información,
Nosotros siempre marchamos, ¿viste? Es como que también lo que sirvió fue eso. Nosotros los primeros meses marchamos todos los días, que fue, te puedo asegurar, agotador. porque es un pueblo tan chiquito en el cual vos no tenés el apoyo. Por eso es tan importante que las chicas de las otras, de las organizaciones, siempre estén, porque la verdad es que el pueblo no se compromete, el pueblo tiene miedo. Es un pueblo muy chiquito, donde la mayoría son empleados municipales. El intendente quiere que no se visibilice a Delia porque vivimos del turismo, entonces es como si, quieren seguir como si acá no hubiese pasado nada, para que la gente siga alquilando la cabañita, ¿entendés? Los comerciantes tampoco dicen nada porque, viste, mejores no, es que la gente que viene no sepa que Delia, y yo, bueno, somos muy pocos los que estamos todo el tiempo tratando de visibilizarla, o sea, porque si es por el municipio, no hay apoyo, no hay apoyo. Y la gente también se va desgastando, es normal que después de tanto tiempo la gente deje de ir a la marcha, o sea, somos muy pocos los que seguimos. Y hay que seguir porque...
¿Sí?
No, eso no puede ser, no puede haber, o sea, y Delia es la cuarta desaparecida en el departamento de San Javier. Es mucho, para un mismo departamento es mucho.
Es un montón.
Yo estoy en un grupo que es de apoyo a familiares de las otras chicas también desaparecidas, que nos unimos para ver también todos los errores que hay en cada causa, las similitudes. Las otras chicas peor todavía, porque hace 5 años que han desaparecido y han tenido menos que lo que nosotros hemos conseguido con Delia, porque con Delia, gracias a que nosotros seguimos en la calle y todo, mal o bien, siempre vienen de la bio, ¿viste? Se han hecho cosas, pero lamentablemente no la encuentran, entonces tienen que seguir buscándola. El chico este que se ahorcó dijo que aparentemente le dijo a su pareja que la había matado y lo había tirado a un pozo balde. Un pozo balde, no sé si ustedes tienen idea, pero no es un aljibe, es un pozo donde se buscó agua. Sí. En algún momento, como no había, hacen otro a muy pocos metros y siguen buscando. Y hay más de 60 pozos. Y no buscaron en los 60 pozos. Dicen que buscaron entre 16 y 19 pozos. No. O sea, a mí lo que me gustaría que vengan y que busquen en los 60, ¿sí? Y una vez que buscaron en todo, como corresponde, porque tampoco tienen el equipamiento para buscar. Entonces buscan, pero no, para mí buscan mal, porque tienen 70 metros de profundidad algunos pozos. Imagínate que ya partimos de la base de que lo que dice este chico que hizo con ella todavía no está comprobado. O sea, eso se tendría que, para mí, descartar, sí, para después ver
para poder avanzar
buscando a Delia.
Así es. La verdad es que es muy muy complejo y muy doloroso saber que se van a cumplir, ya falta 2 meses para que se cumplan 2 años, y se sigue pidiendo al Estado que actúe con celeridad, con responsabilidad, y las respuestas son escasas, y encima ahora complicadísimo más la situación por la pandemia. Claro. Te agradecemos el contacto, Roxana. Sabemos que siempre que necesitamos dialogar y conocer cómo está la situación, estás predispuesta. No queremos molestar a la familia, entendiendo la complejidad del dolor que atraviesan. Y
sí,
entonces...
sí, porque aparte no están bien, ¿viste? No están bien, porque siguen pasando los meses. Yo la verdad que este 18 último los vi peor que otras veces, ¿viste? Es como que Mario estaba muy mal. A Modesta yo la llevé al médico. Bueno, es tremendo porque... está bien, es muy complejo, ella está mal y todo, viste lo que es, tiene gastritis, qué sé yo, ahora está con medicación, toma sedantes, y son tan tranquilos ellos, porque también es una comunidad, los papás de Delia son bolivianos, son tan tranquilos, son tan respetuosos, que le dicen, bueno, ellos siguen esperando. La verdad que yo no sé qué hubiese hecho en el caso de que a mí me hubiese sucedido lo que les pasó a ellos. Que yo hubiese quemado todo, rompo todo, no sé qué haría.
Es que la impotencia es gigante.
Siguen esperando y son tan pasivos, ¿viste? Así que bueno, eso también, por eso
qué
uno
desolación.
Tiene que acompañar, porque son muy discriminados, ¿viste?
Sí, también, también por allí.
Son muchos factores, no es solamente la desaparición de Delia, tienen muchos niños, hay abandono del Estado en todo sentido, no tienen apoyo psicológico, bueno, son muchas cosas, chicas, pero bueno, por eso estamos las que estamos, acompañándolos, y esperemos poder marchar. Yo, mi deseo sería, para los 2 años, poder marchar, hacer una marcha grande, y bueno, vamos a ver si eso sucede, porque bueno, falta muy poco también, ¿no?
Sí. Bueno, Roxana, te agradecemos el contacto, seguiremos de cerca lo que sucede, seguramente tendremos otras instancias para dialogar, y esperando que la justicia le dé celeridad a la investigación y de la desaparición de Delia. Gracias por este contacto, Roxana.
No, gracias a ustedes, chicas, gracias.
Un beso.
Gracias.
Abrazo.
Abrazo
gracias.
Grande para todas, ¿eh?
Chau, chau.
Bueno, dialogábamos con Roxana Bonafont desde La Paz. Seguimos buscando a Delia Jerónimo Polijo. El relato es contundente y esperamos que Delia aparezca con vida y que la justicia se haga cargo y se haga responsable.
Y que hagan algo completo, ¿no? Lo que contaba de los pozos. Si vos hay un testimonio, alguien en la causa ya presentó ese testimonio de que la persona o una persona dijo que él había asesinado y tirado a uno de los 60 pozos. ¿Cómo vas a buscar en 30? Eso. O sea, es en los 60 pozos y hacer una investigación como corresponde. Ahí te das cuenta de la desidia.
La desidia, tal cual.
Como para decir, bueno, descartamos que acá no hay nada, o bueno, encontrar, hacer, ver qué pasa con esos testimonios. La verdad que es desesperante.
Es desesperante, es cierto. Bueno, en este último tramo del Enredando las Mañanas, porque vamos avanzando, nos queda la columna anticarcelaria con Oscar Castelnuovo de Agencia para la Libertad. Pero antes de eso, cuando ya son las 11:34, vamos a escuchar música. Le vamos a pedir a Mati, a nuestro operador que está desde su casa, que nos regale una musiquita por allí. Y seguimos en el Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis por Radio La Bulla.
Cuento de princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu no defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la cosa. No salgas hasta ahora, la calle es peligrosa. No te vistas así, no, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita. Si no andas lúcida, no puedes lucir nada, te culparán. Salir lastimada, dice el Kung Fu Gas, pimienta clara.
autodefensa. Ramiro J en el beat.
De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Bueno, estamos de vuelta, son las 11:39 de la mañana. Seguimos con los matecitos, sigue el tiempo fresquito. Me encantó, Mati, la musiquita hermosa. Y bueno, vamos a seguir ahora con nuestro Enredando. Vamos a detener a Oscar, el privilegio de escuchar a Oscar. Para nosotras siempre es un gusto. Con su columna anticarcelaria, Oscar Castelnuovo, de Agencia para la Libertad. Estamos ahí en comunicación con él. Hola, Oscar, buen día. ¿Nos escuchás?
Buen día, Noelia, sí, escucho bien.
Hola.
Bueno, aquí estamos, Dani, Noé y Cintia, dialogando, presentándote ya la clásica columna anticarcelaria, decimos, de los Enredando las Mañanas del martes. Y bueno, Oscar, ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
Bueno, tenemos cuatro temas, así que trataré de ser rápido. Vos sabés que hoy se cumplen 79 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba en Temuco, Chile, en la cárcel allí, ¿no? Ajá. Que también está rodeado de otros mapuches que están acompañando la huelga de hambre. Sí. Lo que va a suceder mañana, de no haber de respuesta del gobierno, que ya creemos que no la va a haber, por lo menos mañana, es que él empieza la huelga seca, es decir, no va a ingerir líquidos también, con lo cual, con su salud deteriorada, su vida corre un peligro serio. Ya está en peligro serio porque esta es su tercera huelga de hambre, y sin ingerir líquidos, vos sabés que un ser humano no sobrevive mucho menos si, como en este momento el Machi tiene 40 pulsos por minuto, ¿no? O sea, su situación es gravísima y nosotros queremos hacer de todo lo posible por rodearlo de solidaridad, de difusión, para que el gobierno chileno respete un convenio que se firmó con la OIT, donde se dice claramente que tiene derecho a estar en su rehue o tienen derecho a estar en otro lugar firmado entre la comunidad mapuche y la OIT y firmado por el gobierno chileno también. Bueno, el otro tema que queríamos recordar, que si bien ocurrió durante la dictadura, que sus tiene consecuencias el día de hoy. Vos sabés que el ayer, por Pedro Blaquier, uno de los hombres de mayor fortuna en la Argentina. Sí, tiene gran fortuna, no solo de dinero, porque tampoco fue preso, lo intentaron juzgar, pero tiene tanto poder que nunca fue castigado por este crimen. Él sigue al frente de la empresa, y fíjate vos, Olga Aredes, que fue la esposa del intendente Luis Aredes, secuestrado, porque 33 de esos 400 no volvieron más, de esos secuestrados y desaparecidos. Olga Aredes es una madre de Plaza de Mayo, así llamada, sí. Que combatió hasta en soledad, durante mucho tiempo marchó sola con su pañuelo y el cartel de su marido, porque las otras mamás se fueron muriendo, enfermando y demás, y su lucha fue realmente un jalón histórico que nosotros no podemos obviar. Y hoy empezaron a hacer, las actividades en Jujuy, que van a durar a lo largo de toda la semana. ¿Pero qué sucede hoy? Fíjate cómo nos llega hasta hoy. Esa misma Olga murió por el bagazo que tira la empresa Ledesma al procesar el azúcar. Es el polvo que ingiere en tu sistema respiratorio, sí, y queda en tus pulmones, sí, y demás. Eso le provocó. Y todo el pueblo de Ledesma también sufre enfermedades por eso. ¿Sabes qué barato es que no vuele el polvo con simplemente mojarlo? No volaría, uno de los métodos más rudimentarios, pero con simplemente mojar ese proceso, no volaría el polvo. Va a ser Ledesma y hay toda una nebulosa, el procesamiento de la caña de azúcar, que hoy mismo está matando gente. Pero además de eso, hoy mismo hay 48 obreros contagiados en el establecimiento de Ledesma. Y este don Blaquier no toma las medidas que reclama el sindicato, no toma las medidas que reclama todo el pueblo. Así que no queremos dejar pasar ambas cosas.
Impunidad absoluta. Impunidad absoluta, Blaquier.
Sí, no, era impunidad. Una mujer de titanio como fue Olga Redes, dio una lección de dignidad a todos nosotros y era una lección de impunidad, pero impunidad que fueron sosteniendo todos los gobiernos que pasaron. Porque tuvo muy buenos vínculos con todos los gobiernos posteriores, el kirchnerismo, el macrismo, por supuesto, y siempre está en la cima del poder. Otro hecho importantísimo fue que ayer se realizó una movilización de familiares frente al Ministerio de Justicia de la Nación, también en La Plata y en otras ciudades del país, para pedir las medidas que deberían ya haber tomado los poderes del Estado argentino, ¿no? Efectivizar las libertades de las personas de riesgo, brindar la domiciliaria a mujeres embarazadas y con hijos, otorgar la condicional asistida en tiempo y forma, garantizar el acceso a la salud y la conmutación y compensación de penas. Esto fue silenciado absolutamente por los medios hegemónicos, por eso qué bueno que tengamos este espacio en la bulla para poder decirlo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué están esperando los poderes, los tres poderes políticos, judicial y legislativo de la Argentina, para tomar las medidas que deberían tomar? Entonces, sí brindamos acá nuestro apoyo a este conjunto de familiares que corriendo todos los riesgos realizó las concentraciones. Y por último, que nos parece importante, la gremial de abogados, que dije, cuyo titular es el abogado Eduardo Suárez, lanzó una propuesta de debate sobre el papel que cumplen las secretarías de derechos humanos, las fiscalías de derechos humanos, las fiscalías de la llamada violencia institucional, los jueces, los fiscales, en cualquier jurisdicción. ¿Y por qué? Porque frente al avance absoluto de las muertes, asesinatos, desapariciones, violaciones, femicidios, creemos que estas organizaciones no están a la altura de las circunstancias. ¿Qué dice la gremia? Dice que finalmente estos organismos están integrados también por hombres y mujeres del gobierno, de los estados, de los partidos, ¿no? Y que entonces no van a fondo con las cosas porque su empleador, su patrón, quien paga el sueldo, finalmente es el Estado. Entonces, es un debate, ¿no? Es decir, no queremos que exista, no estamos diciendo eso, porque primero hay que debatir. ¿Son exactamente, como decíamos, que las acciones que deberían realizar? No, tampoco. Lo que sí queremos es agitar el avispero, y coincidimos en este plano con la ANEP, para ver qué están haciendo. Por caso, de decir, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, luego de que se comprometió de palabra, sobre el ataque a dos familias Qom, el abuso sexual a dos chiquitas Qom, la tortura a no sé cuántos de la comunidad Qom, bueno, ahora todos los policías están libres, absolutamente todos libres, porque la jueza Sosoli es amiga de Capitanich, del Poder Político. Entonces la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, bien gracias, te puedo decir, Noé, bien gracias. Entonces hay que discutir el papel, claro, que sí, están jugando y hasta dónde llegan. Nosotros queremos simplemente discutir y que participen en el debate. ¿Por qué no va a hacer más? ¿Por qué no hacer más? ¿Quién cuestiona a Bernie? Cuando Bernie, sabemos que Bernie y Bullrich son la misma cosa, Bernich ha defendido la doctrina Chocobar, y ahora también es uno de los primeros que se opuso, Bernich también el militar es médico, que se opuso a la salida de los presos por cualquier motivo. Dijo, si fuera por mí no sale ni uno solo. Entonces, bueno, fuimos rápido. Eran los temas que queríamos presentar y decir que siempre las fuerzas de seguridad que están matando tienen sus mandos en el poder político. Por ejemplo, la bonaerense, que es una de las que más crímenes ha cometido en esta pandemia, tiene su mando precisamente en Berni, ¿no?
Sí, y, sí, tal cual.
Por lo tanto, se extiende hacia Kicillof también, porque él lo designó, porque forma parte de su gabinete, entonces es una responsabilidad política, no solamente del policía que disparó. Entonces queríamos presentar estos temas.
Bueno, Oscar, la verdad que clarísimo todo lo que nos has ido detallando. Te agradecemos, te escuchamos con atención cada martes para ir adentrándonos en este sistema punitivista en el que vivimos, que la verdad que se repiten y se repiten los casos y las situaciones injustas e impunes. Y bueno, y vamos aprendiendo al escucharte. Te agradecemos mucho este contacto, Oscar.
El agradecido soy yo. Muchas gracias y un abrazo.
Abrazo. Hasta el próximo martes. Bueno, dialogábamos con Oscar Castel, de Agencia para la Libertad, en esta columna anticarcelaria, y se nos pasó volando el Enredando las Mañanas desde San Luis, desde Radio La Bulla, las 11:50. Sigue neblina por todos lados, un fresquete hace en San Luis Ciudad, pero acá estamos, enredando las mañanas desde La Bulla, ¿no, Sim?
Así es, y feliz de haber cumplido, ya no recuerdo la cantidad de programas, pero deben ser como el número 12, 13, así que feliz de haber estado en esta nueva iniciativa y desde poder salir desde San Luis.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Bien, y aquí hemos vuelto en el último bloque, ya cerrando. La verdad, hemos tenido una mañana bastante bastante variadita, como todos los martes, como todos los enredandos.
Sí, así es. Y como decimos en nuestro enredando, cada una de las entrevistas, de las columnas, desarrollando y el programa mismo, quedan desglosados en nuestra web rnma.org.ar. Allí pueden encontrar en la pestañita del lado izquierdo, sí, del lado derecho está la pestañita, yo ni sé ni cuál es, del Enredando las Mañanas, y pueden escuchar, compartir la información de los medios alternativos y toda la info que desarrollamos en el Enredando las Mañanas.
Muy bien, bueno, mañana recordar que vamos a estar con el Enredando desde Radio Semilla en AMBA, los jueves desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy, que ha vuelto a fase 1, parece.
Sí, recién estábamos viendo.
Noticias chon. Recién.
Fase 1, se que acabó, bueno, lo que se daba, vamos a ver.
Por la gran cantidad de casos que se están multiplicando en Jujuy, así que bueno. Un fuerte abrazo a los compañeros allá.
Y a seguir cuidándose.
a seguir cuidándose y este aislamiento social que hay que tomar conciencia también.
Tal cual. Bueno, nos despedimos entonces.
Sí, le mandamos un abrazo grande a Mati, que está en los controles de su casa. Ahí estamos, hemos estado renegando porque se baja, se sube la conexión. Eso de estar acá con estas conexiones.
Pero bueno, le ponemos muchísimo amor.
Si nos vieran cómo estamos de pantufla, con la cara sin lavar, despeinada. Bueno, más o menos.
¿Cuánto nos peinamos mucho?
Bueno, y a todos los oyentes que han estado ahí a cuidarse y a pensarse bonito.
A pensarse bonito.
Que sigan un transcurso de la semana excelente para todos. Y bueno, nos volvemos a escuchar nosotras el martes.
El martes. Y mañana el Enredando las Mañanas desde AMBA, Radio Semilla.
Bien. Y queremos acá saludar a una gran oyenta, que la Fufi, no sé si, bueno, es que no creo que hayan podido escuchar todo, pero la Fufi, la gaturra de acá, ha estado
toda la mañana.
Toda la
hoy
mañana.
Estuvo
en nuestras faldas, agarrando los cables. Mati, era ella la que tocaba los cables.
Le falta hablar a la gata y presentar una nota, nada.
Exacto.
Más.
Bueno. Nos vamos entonces. Buena semana para todos.
Buena semana.
Enredando las mañanas.
Ser buena persona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que se aplana la cuba. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta. Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles. Ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos. De los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos. Ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle.
En el fondo, yo no sigo protocolo. Pa' que invitan al bailongo. Pa' qué me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino, yo lo rimo. Pa' que se me invitó. ¿Por qué? Porque en mi país te llevan preso si saltas un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Ojos por salir a marchar y te zumban caliente como fuego artificial, lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos, no quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu otra rechazo, seguimos sin el mazo, contigo no hay caso, tu avara no balazo.
Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no sigan con tenedores, se tiran de proveedores.
Si saben cómo soy, no pasa nada.
Pa' la calle.
Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.